Federico Dalmá, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo estás?
Todo bien.
Bueno, a ver, mensajes de la audiencia que nos habían quedado pendientes con algunos de los temas que habíamos arrancado hablando hoy. Juan, por ejemplo, respecto a la noche de las luces, vive en Avenida Brasil y Benito Blanco. Dice que se debería cambiar de barrio, por lo menos moverlo un poco. Dice, siempre se está condenando a Pocitos. Claro, Juan, ningún barrio tiene esa bahía tan abierta.
Sí.
La posibilidad de esa punta de Trubil para poder disparar todo y que sea seguro respecto a la gente que lo vea desde otros lados.
Yo tengo una pregunta, ¿desde dónde se ve la noche de las luces?
Desde la
pues
Rambla.
Yo vivo ahí en Palermo, no creo que lo vea, ¿no?
Sí, lo vas a ver.
No, te lo tapa la Punta Brava, la punta de Punta Carretas, te va a tapar un buen pedazo de eso.
Me parece que de ahí no, Fede, me parece.
¿Y hasta dónde me puedo acercar?
Y hasta donde quieras.
Y estuve hasta
el lugar, ¿no?
Punta Carretas.
Hasta Punta Carretas.
¿Sabés dónde está buenísimo? ¿Viste la Rambla y Rivera?
Sí.
Ahí te tenés que ir lejísimo, tenés que pasar, ¿no? Pero para la gente que ve ahí, la Rambla y Rivera, ahí que hay como un terraplén, estacionás el auto ahí,
Rambla
y tenés auto.
Rambla y Propios.
Y la Rambla y Propios.
Rambla y Comercio, Rambla y Propios.
La Rambla y Rivera está
más de buceo.
Pero me equivoqué. La Rambla y Propios, que hay como un terraplén ahí.
Sí. Yo el año pasado, buenísimo, que es lo que les contaba, logré ver desde la Rambla de Malvin. Uh-huh. Que si bien tiene perfilado un ángulo ahí, que es el Panamericano, que se sí, ve, claro, ya uno no ve todo el espectáculo en primera fila ni en primer plano, pero le permite uno ver lo que explota sobre el cielo sin problemas.
A ver, Juan, bueno, que nos contaba esto, que vive en Benito Blanco y Avenida Brasil, casi en el centro.
Propone cambio de lugar.
La movida, dice, hay que cambiar, dice, porque en realidad vos no puedes salir de tu casa. Si salís te asaltan. Dice, brutal la cantidad de billeteras que quedan tiradas en la calle a las cuales le roban la plata. También la mura y las botellas rotas por todos lados. Por estas razones, dice, yo encuentro bien de que los centros comerciales cierren. Ya vamos a los centros comerciales a ver cuáles son los horarios. En el caso de Montevideo Shopping, su horario es normal, de 10 de la mañana a 22 horas, mañana sábado. En el caso de Punta Carretas, cierra 2 horas antes, abre a las 10 de la mañana y cierra a las 8 de la noche. A ver qué cosa más tenemos por aquí.
Calculo que eso que dice el oyente debe ser por una especie de tradición, que la noche de las luces es ahí, es como una identificación de la noche de las luces con determinado lugar. Y me parece que el tema de las ferias, que vamos a hablar ahora, que hay ferias que deberían ser rotativas y en realidad no lo son tanto, es por lo mismo, porque los feriantes quieren quedarse en un lugar para que la gente identifique que tal día y a tal hora está la feria en ese lugar.
Por ejemplo, a ver, nos manda un mensaje un oyente y dice, en este momento sufro, dice, la feria en la puerta de mi casa. Hasta las 5 de la tarde hay mucha suciedad, hay terrible ruido, dice, y tenés que dejar el auto a 2 cuadras y eso es todo un problema. Claro, porque te ocupa la vereda, si tenés calle, no podés salir. Otros oyentes dice, mis padres tuvieron feria frente a su casa durante años y había que ver cómo quedaba el jardín, ya que muchos lo usaban de baño. Dice Mónica, que nos mandó un mensaje también por el 095-000-810. Yo tuve debajo de mi ventana, primer piso.
¿En qué calle?
En Avenida Brasil.
¿Y ahora no está más?
No, pues la mudaron como una cuadra para abajo. O sea, bueno, siento el ruido, pero un poco más lejos. Pero yo tenía debajo de mi ventana el comienzo de la feria. Es decir, venían los camiones por Avenida Brasil y comenzaban a descargar en la esquina de mi casa para 3 cuadras de feria. Es decir, que todos los hierros que se usaban a las 3 de la mañana empezaban a caer de los camiones al piso y toda la gente que trabajaba los llevaba. Obviamente no vas a pretender que alguien levante esos hierros entre dos. Los lleva de a uno y arrastra, ¿no? ¿Verdad? Así, tenía más o menos 2 horas hasta que todo ese, la descarga de cajones y eso, se iba armando.
¿Qué bien pasaba con los tacheros que también estaban ahí en la puerta de tu casa?
Por eso tenían una parada ilegal.
Ahora no están más, no, los tacheros. Entre los tacheros y la feria no dormía ninguna noche.
No, pero en realidad pasaba eso, que sabías que en la madrugada del jueves, las primeras horas del jueves, en realidad a partir de las 3 de la mañana prácticamente no dormías, y no dormía un pedazo grande del barrio a partir de eso. Es poco razonable pedirle a la gente que esté en la feria, como que arme más tarde, es ilógico, complicaría el funcionamiento de todo el barrio, es ilógico pedirle que lo hagan callado. Vamos, no es normal. Pero bueno, tenerla allí un tiempo, uno lo aguanta. A mí me tocó tenerla 7 años. Y cuando fuimos a averiguar en el centro comunal, en realidad, por digesto, debería la feria ir rotando en un tiempo mucho menor de tiempo. En este caso lo que hicieron fue, la llevaron por Coronel Alegre 1 cuadra hacia abajo.
Sí, uh-huh. Yo en la esquina de mi casa de Malvin recuerdo que estuvo durante muchos años y después se fue corriendo por la misma calle hacia abajo, como si fuera hacia la Rambla. Claro, no estaba en la puerta de mi casa, así que no tengo esa experiencia.
¿Vos, Santiago, tenías una...?
No, en la puerta no, tenía la feria de Mazangano, yo vivía en María de Urticochea y Rafo, y esto era 3 cuadras, era sobre Mazangano. Pero la gente que vivía en Mazangano era complicada, porque aparte se fue agrandando. Claro. Se fue agrandando la feria, que seguía prácticamente hasta Islas Canarias. Y no te digo que llegaba a Millán, pero pero no, ahí...
Justamente esa es la zona, la de la Feria Mazangana, correspondiente al Comunal 13, que... o de dónde se reciben mayor cantidad de denuncias.
Mirá la Feria Mazangana, qué orgullo.
Porque esa era la idea. El defensor del vecino, que ya está en funciones hace un año, ¿no?
Sí, un año.
Es uno de los temas que ha recibido, por el que ha recibido mayores quejas, ¿no? Uh-huh. ¿Es así?
Sí, se hablan de varias denuncias. Él me hablaba concretamente unas 20. Y en su mayoría de vecinos de la feria de acá de Santiago.
La Feria de Mazangano.
La Feria de Mazangano, que tantos recuerdos le trae.
Sin duda.
Y bueno, está a la vuelta la posibilidad. Gonzalo hablaba algo de basado en el digesto municipal, de que tendrían que ser las ferias rotativas cada determinado tiempo. En realidad lo que indica es que no está del todo claro. Lo que pasa es que los vecinos tienen la posibilidad de poder ir y reclamar o pedir o obligar que se corra la feria, pero por sí sola la intendencia no va a salir a correr a las ferias del lugar, porque sigue para cumplir o para hacer que este decreto o este digesto, este decreto en realidad se cumpla. Hablé esta mañana, lo estuvimos hablando con Fernando Rodríguez, el defensor del vecino, que sí nos confirmó este tema de que entre las tres, el top tres de denuncias de los vecinos está esta de las ferias vecinales. Y a quien no le ha tocado, yo tenía una en la esquina de mi casa, las quejas eran muchas. La feria de Valentín Gómez es una feria chica que está entre Agraciada y Amado Nervo, que no pica al lado de las otras, donde sí existe otro problema especial, que es el tema de la feria periférica que se va generando o que se va creando, claro, en torno a esa feria, que sí tiene o no es legal, digámoslo así, es ilegal en realidad, que va en contra o hace una competencia desleal con los feriantes que sí están establecidos, que pagan
por metro, ¿no, Federico?
Sí, que pagan, tengo acá la disposición, el digesto, pagan por metro, de 1.50 a 2 metros, pagan por 3 metros, pagan por 6 metros, o sea que hay un montón
de posibilidades,
esto de los feriantes que están establecidos como feriantes, sino aquellos que están, bueno, así,
ilegalmente
instalados allí en la vuelta. Lo primero que le pregunté, o lo primero que nos aclaró, o que nos contó el defensor del vecino, es que sí, que tienen unas 20 denuncias que fueron llegando de esta forma.
En principio, bueno, nosotros tenemos en la Defensoría del Vecino, desde en el correr de este primer año de gestión, que hemos terminado, culminado la semana pasada, unos 20 reclamos de vecinos de Montevideo que están vinculados al tema ferias vecinales. O sea, los reclamos tienen dos o tres componentes distintos, pero que se relacionan entre ellos. El primer componente fuerte es que hay muchas ferias en Montevideo que tienen una permanencia en el mismo lugar desde hace muchísimos años. Concretamente tenemos algunas ferias que hace 50 años que están en el mismo lugar. Tenemos ferias de 17 años, de 25 años, de 30 años. ¿Qué pasa con esto? Bueno, el hecho de que una o dos veces por semana, frente a las mismas casas, habitaciones, se instale una feria, con todo lo que implica de molestia, digamos, el hecho de tener la feria en la puerta de tu casa, nos parece que hay que llegar a un sistema de democratizar, digamos, el uso del espacio público y la posibilidad de tener la feria en el entorno barrial, pero no tanto tiempo en el mismo lugar.
Son lindas las ferias, yo la tengo.
Sí,
la que
claro.
En la esquina de casa, ahora recuerdo que decía Fernando Rodríguez, hay algunas que tienen 50, 17 años, la que está en la esquina de casa debe tener cerca de 20. Casa de mis padres,
sí, sí,
cada
sí.
vez que paso voy a veces algún viernes por allí, me voy saludando con todos los feriantes. Me imagino, mirá si no están.
La de Mazangano, desde que yo nací, está por lo menos 30
acá,
años.
Gustavo te dice de Santiago, ahora llega a Millán.
Claro, porque es sobre Mazangano, en realidad, entre Mareti Cochea e Islas Canarias, que no llegaba hasta Islas Canarias, pero después sí. Y claro, después empezó a agrandar y empezaron a poner puestos sobre Mareti Cochea y pasando Mariotti Cochea por Mazangano, que cambia de nombre en esa ocasión. Desde Mariotti Cochea hasta Millán se llama Las Violetas, ¿no? Y empezaron a agregar puestos. En mi época llegaban hasta la mitad de Las Violetas, pero ahora se ve que siguieron de largo una cuadra que es enorme hasta Millán.
Lo cuenta aquí. Y después otro oyente, también se llamaba Gustavo, dice si le podemos decir dónde puede comunicarse con el defensor del vecino. Mira, 0800-1616 o 916-1616 de 9 a 17 horas.
Uh-huh. En segundo lugar le preguntamos al defensor del vecino cuáles son los problemas que generan las ferias.
Cuando se instala una feria, durante las horas de la feria, por supuesto, no transitan vehículos, no es posible el ingreso de una ambulancia, no es posible el ingreso de un vehículo policial si fuera necesario. Los vehículos de las casas que están frente a la feria tienen que sacarlo en la madrugada o no sacarlo durante ese día, esas horas. Entonces, bueno, esto genera algún perjuicio importante para esa familia. Que en definitiva, como la presencia de la feria en los barrios y en la ciudad en general, es un valor en el sentido de que es un regulador de precios, es acercar un producto de calidad, de frescura, en el caso de las frutas y las verduras, a un barrio, lo que debemos es preservar ese valor y no deteriorándolo haciendo una mala gestión de la feria. Entonces nosotros estamos elaborando una propuesta que no la hemos hecho oficialmente todavía porque lo estamos conversando con los distintos actores. Cuando digo distintos actores me refiero a las juntas locales, a la asociación de feriantes y al Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia.
Vale la pena recordar que los feriantes se han modernizado al extremo de que
mensaje
hay más de uno que, no sé si, bueno, mensaje de texto puede ser uno, pero por celular uno puede hacerle el encargue.
Tipo delivery.
Exacto.
Uh-huh. Bien.
La tecnología ayudó, en este caso.
Recién el defensor del vecino, Fernando Rodríguez, nos contaba que están elaborando una propuesta para ser presentada, y le preguntamos cuáles pueden ser o pueden llegar a ser las posibles soluciones a este problema para algunos y desventaja para, en el caso de los feriantes, ponele que los corren de su lugar, como decía Santiago, ya están establecidos, hay ferias que están ahí los domingos, sabes a dónde ir,
claro,
los sábados sabes a dónde ir, los viernes sabes a dónde ir, los lunes creo que es los días que no hay feria.
Hay feria los lunes.
No sé por qué pensé que los lunes no había feria, pero igual, esto era lo que nos decía el defensor del vecino.
Hagamos un estudio en cada barrio de encontrar tres circuitos posibles para que estas ferias cada tres años tengan una rotación y todos los actores que intervienen en la feria, los vecinos, la junta, los consejos vecinales, la asociación de feriantes, el área de defensa del consumidor y la intendencia, acuerden un plan de rotación y que sepamos que de aquí a nueve años exactamente dónde va a estar, en qué momento cada una de las ferias. En lo posible, encontrar tres circuitos nos parece que es la mejor solución. Somos conscientes que algunas zonas tienen problemas de tránsito, porque tienen más de una avenida, porque se restringe la posibilidad de rotación. Bueno, por lo menos debería haber dos circuitos, entonces cada tres años se cambia y a los tres años vuelve al lugar original. Lo ideal es que sean tres circuitos para que vuelva a los seis años y no a los tres años. Entonces, en la medida que la información esté explicitada, nos parece que transparentamos esta relación y estaríamos, bueno, solucionando una parte importante de los problemas.
Y ahora, a continuación, le hicimos referencia o le preguntamos por el tema de las ferias periféricas, que fue con lo que arrancamos este bloque. Esas ferias paralelas, ilegales, que corren ahí al costado de los feriantes establecidos. Y esto era lo que nos decía el defensor del vecino.
En los últimos años ha habido un fenómeno, no nuevo, pero un fenómeno que se ha incrementado y que ha dificultado aún más el tema de la feria, que es el tema de la presencia de la periferia. La periferia hoy por hoy en realidad es una actividad comercial informal que se pega a la feria, se pega a la zona de los permisarios que pagan sus impuestos, que están autorizados, que tienen un nivel, digamos, un número de registro en ADECO y en la Intendencia, o en la Intendencia, y se van sumando vendedores en los entornos de la feria, porque claro, como la gente llega a la zona, los periferiantes, como así se les llama, aprovechan esa oportunidad. Cosa que, bueno, hay gente que necesita trabajar. El tema es que es una zona desregulada completamente, no hay un registro de periferiante, se está usando el espacio público para beneficio personal. Yo creo que esto se puede hacer en la medida que esté reglamentado, en la medida que haya un acuerdo con el feriante. Nuestra idea es que no exista el periferiante, que los periferiantes sean feriantes, o sea, que se conviertan en una actividad formal, registrada, regulada, que sea inspeccionada como es inspeccionada la feria, porque lo que está pasando también es un nivel de injusticia, en el sentido de que los feriantes, como están registrados, como tienen un registro como permisario, son inspeccionados y se les controla la calidad, se les controla la balanza. A los periferiantes no se les controla nada.
Algunos datos, recordar que en Montevideo son 180 las ferias establecidas, 30 de ellas dependen de la Intendencia de Montevideo. Un poco las cifras que están en el lugar y también al diario El Observador. Nosotros esta mañana intentamos comunicarnos con la gente de la Asociación de Feriantes. La semana que viene vamos a volver sobre el tema con ellos para ver su opinión, pero allí Miguel Castellán, el gerente de la Asociación de Feriantes, dijo al Observador que está de acuerdo con este sistema de rotación de ferias, pero ya vamos a ahondar más en el tema. Gonzalo, ¿querés decir?
Hay un mensaje de Julio del Cordón, por ejemplo, dice: vivo en Tristán Narvaje y 18. Hace rotativa la feria de los domingos, no, dice, porque en realidad no puedo sacar el auto hasta la tarde. Es lo que nos dice.
Pero la de Tristán Narvaje me parece que marchaste.
Es como la de Villaviarre.
Sí. Magdalena llamó por el 9020810, dice que en su barrio lo solucionaron poniendo la feria, que está dos veces por semana en dos calles distintas, pero siempre en torno de Rivera y 18 de Julio. Cada cuatro años lo cambian de lugar, pero siempre dentro del mismo entorno.
Está bien.
Algunos de los mensajes que llegan. Federico, al dato tuyo, que quería saber de dónde se ve bien la noche de las luces. Cristina dice que desde Pinamar, por ejemplo, ella la llegó a ver. Alguien te recomienda, Pinamar. Mónica, Federico, los clubes de pescadores del Parque Rodó, de ahí se ve cómodo. Dice, ahora sí, dice, no lleves mucha cosa encima porque ves cada pintita de aquella. Dice, alguien acá nos dice, vivo en Progreso, ruta 5, kilómetro 32, y las luces las veo desde el techo de mi casa, nos cuenta Richard. Pablo de la Gomar dice, desde la Plaza Naval se ve espectacular. Alguien, Nacho, también nos dice lo mismo, que ese lugar se ve muy bien, es allá en Punta Gorda.
Claro, la vuelta que les hablaba yo.
Si no, te vas a la azotea del edificio, Federico, de ahí en Palermo, ¿sabes cómo?
Ah, no sabía que se podía ir a la azotea.
Y claro, yo he ido alguna vez.
Yo vivía en el primero, tengo que subir 9 pisos.
Yo también vivía en el primero y iba
igual. Federico, le sumás ejercicio a tu dieta.
Claro.
Para Santiago, te pregunta un oyente si sos hijo de Daniel. Sí, es hijo de Daniel. Sí. Dice, porque viví toda la vida en Laguna Marín y Las Violetas.
Claro. Ahora estoy en el interior. A dos cuadras de casa.
20 años, dice, un saludo al barrio La Espada.
Claro, exactamente. Te cuento una cosa de esa feria, la feria de Manzangano. Una vez mi madre me dejó olvidado en la feria, con el cochecito.
¿Qué oportunidad se perdió la familia de haberte aguantado?
Esto es una denuncia pública. Una denuncia pública, mi madre, que debe estar escuchando. Me dejó en el cochecito ahí en el coso de los quesos, ¿viste?
Sí.
El puesto de los quesos, y se fue con mi hermana caminando. Y mi hermana en un momento dijo, ¡oh, Santiago! Ni siquiera se acordó mi madre, se acordó mi hermana. Dice que tenía Ariel, 4 o 5 años, y me salvaron después. Me
dice Ariel que era Halloween ese día, por eso le tenés tanta fobia a Halloween.
No. Pobre Erico, mi madre, va a quedar mal parada.
Cerrá con la feria.
Vamos a cerrar el tema con la última pregunta que le hicimos al defensor del vecino. Y es un poco relacionado a lo que te pasaba a vos, Gonzalo, con la feria que estaba en la puerta de tu casa, que la corrieron una cuadra más abajo, y lo que indica el digesto municipal y lo que puede hacer o no puede hacer la intendencia. Justamente esa pregunta se la trasladamos al ombudsman.
Los vecinos han utilizado el aspecto del digesto municipal que dice que podrán solicitar el traslado, pero el resultado ha sido negativo. Entonces nosotros decimos, no, esto tiene que estar reglamentado, debe trasladarse la feria cada 3 años. El tema es que debemos tener una planificación, porque si a los 3 años el área de tránsito, el área de defensa del consumidor y desarrollo económico no tienen previsto hacia dónde va la feria, si llegan los 3 años y eso no está previsto, bueno, es una tarea muy, muy engorrosa. Me parece que es transparentar la gestión de la feria, decirle a todos los actores que el plan de rotación es este, y lo acordamos, lo explicitamos, y en el momento de la rotación nadie puede decir yo no sabía que había que rotar, y los vecinos tampoco podrán pedir la rotación antes de los 3 años. Es un acuerdo, un pacto social, digamos, regional, zonal, en donde aceptamos ese plan de rotación y en él caminamos. Me parece que así funciona, así debe funcionar en muchos aspectos los acuerdos sociales entre el ciudadano y la administración pública.
Me llamaron desde Salto, Fede, dice, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la feria grande es alrededor de la Plaza de Deportes. Ah, bien. Dice, causa un problema, pero funciona.
Hablando de Salto, la feria de los sábados, de la calle Salto, ahí en el centro de Montevideo, sí. Es una feria preciosa, porque entre otras cosas allí van muchos productores que se ponen especialmente en esa feria.
Un amigo que compra películas truchas en esa feria.
No,
es una feria muy linda. Tenemos que hablar del tema de las películas truchas, que el otro día empezamos a conversar y los oyentes nos pidieron ahondar. La semana que viene, una mañana, les prometemos.
El otro día pasamos por una pizzería video.
Ayer pasamos. Imagínate
lo que
sería. Todo legal. Sí,
no sé.
Sí, legal era, lo que no era estético.
No quedaba muy bien. Las pizzas al lado de los DVD que van menos.
Me decía Fernando Rodríguez que en este momento están en condiciones de redactar la recomendación. Van a recoger todos los argumentos, charlar con todas las partes involucradas. Se va a redactar y se va a entregar en la intendencia. Pero aún no está claro si se va a hacer a fines de este mes o si se va a incluir en el informe o en el primer informe del próximo año. Por acá redondeando el tema ferias.
Mira, Raquel del Centro Santiago le tira un poco más de luz respecto al tema de por qué algún centro comercial cerraba antes. Dice, yo trabajo en el shopping y el año pasado, no, el anterior, dice, no sé si el estado en el cual dejaron los baños, la gente que iba, porque en realidad los baños, obviamente en un shopping son públicos, sí. Dice, no te pueden impedir el acceso.
En realidad en el shopping no te pueden impedir el acceso a ningún lado.
Obviamente en ningún lado. Entonces dice, en realidad lo que sucedió fue eso, la gente que estaba en el shopping, bueno, paseando, comprando, visitando, se encontró con los baños en un estado bastante deplorable, por eso es una, dice, uh-huh. Puede ir por esa pista el por qué cierran antes el centro comercial, en este caso es Punta Carretas, que en vez de cerrar a las 10 de la noche, en la noche de Jesús se cierra a las 8 de la noche.